Bueno, hermanos, el tema que me corresponde hoy compartir con ustedes, el título que le han sabido colocar al boletín de esta semana es La Gracia de Dios, la maravillosa, esplendorosa gracia de Dios. Y tiene relación con una carta que el apóstol Tito le envió, que el apóstol Pablo le envió a Tito a raíz de que este estaba dirigiendo una iglesia ya conformada por ellos en la isla de Creta. Yo me tomé el gusto de leer toda la carta porque quería conocer el contexto y lo que allí se estaba presentando para entender por qué el apóstol Pablo le envió esta carta en esos términos al ministro Tito, o le llamaremos al pastor Tito, porque él estaba pastoreando una iglesia que crearon en Creta. ¿Por qué la carta? La carta se la dirige a raíz de que se están presentando una serie de problemas dentro de la iglesia, dentro de la congregación, por unas directrices, unas enseñanzas que estaban dando los judaicos que tenían, que eran contrarias a la enseñanza que Pablo le había indicado a Tito que enseñara en aquel lugar. La enseñanza que Tito debía dar, de acuerdo a lo que Pablo le había indicado, tenía que ser sobre la gracia de Dios. Y los judaizantes estaban enseñando algo muy diferente que tenía relación, era con la ley mosaica, con la ley de Moisés y con lo que era la circuncisión. La carta es un estímulo en cuanto a la administración de la iglesia y era sobre todo llamar la atención de ciertas enseñanzas erróneas que se estaban causando perturbaciones en la iglesia. Yo me imagino que Pablo le pidió a Tito que le mandara como un resumen de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia y entonces Pablo al leer la carta que le manda, de pronto se conmociona y ve que se están cometiendo muchos errores, muchas equivocaciones, y le envía la carta en los siguientes términos. Yo voy a leer solamente unos apartes para que después entremos bien en fondo a lo que él directamente quería que Tito hiciera en aquel lugar. Aquí en el primer capítulo, en el versículo 5, donde dice, con los que presiden la comunidad, la carta que Pablo le envía a Tito dice así más o menos, cuando te dejé en la isla de Creta, o sea, cuando dejó a Tito guiando la iglesia en Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco, ni de mal genio, no debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias malavidas. Y aquí pasamos al versículo número 10, que dice, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que eran aquellos que estaban interviniendo y que estaban cambiando la enseñanza que Pablo le había ordenado a Tito que enseñara. Dice, entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente, a esos hay que taparle la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En este pequeño texto que acabo de leer, nos podemos dar la información que Tito le estaba dando a Pablo relacionado con la clase de personas que estaban asistiendo a la iglesia donde él estaba encargado de dirigir. Los términos que él se refiere a ellos es, pudieron ver ustedes, personas glotonas, personas mentirosas, salvajes, personas perezosas, y con ese tipo de actitudes lo que estaban haciendo era cambiar un poco la idea de lo que era la enseñanza en aquel momento, cuyo fin era hablarle sobre la gracia de Dios. La enseñanza en sí, que el apóstol Pablo quería establecer o que le había ordenado a Tito que diera, estaba basada en la gracia, en la divina gracia del Señor. Y es en lo que nosotros también nos tenemos que entender, que es a través de la gracia, no a través de las obras, no es a través de que seamos muy buena gente o que seamos los mejores vecinos, sino que es una gracia inmerecida. Pablo la escribió así: la gracia de Dios es la forma como Dios nos salva. El Evangelio de Dios son buenas noticias, es el poder de Dios. En el capítulo 2, versículo 11, dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. ¿Cómo nos ofreció la salvación nuestro Padre Dios? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó tanto que lo envió a Él, para que por medio de Él, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, fuera Él el que cargara con todo esto. Por eso dice acá: Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Y además de eso, dice, esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Eso quiere decir que mientras nosotros estemos bajo el amor, bajo la gracia de Dios, vamos a estar, por decirlo así, en cierto sentido, blindados. Vamos a estar protegidos de lo que es la maldad, de lo que es la deshonestidad, de lo que todo lo que nos ofrece en este momento lo mundanal. La bondad de Dios nos enseña a renunciar a todo ese tipo de cosas que el mundo nos está ofreciendo. Nos lleva en el tiempo presente a una vida de buen juicio, de rectitud y de piedad. Porque por gracia, dice la palabra, somos salvos y no por nuestras obras. En el versículo 14 dice que el Señor Jesucristo, el Salvador, Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esa fue la función, esa es la obra salvadora de Dios para con nosotros, esa es la gracia divina de la cual Pablo habla en todo momento. A través de su gracia, de la gracia de Dios, de ese amor infinito, de ese querer que todos seamos salvos, Él entregó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él, no unos pocos, sino todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, va a ser rescatado, va a ser salvo. Dios solo le pide al hombre que crea en Él, que confíe en Él, que acepte a Cristo, que tome su camino. Ese es el único deseo. Es tan grande el amor de Dios que lo que nos está pidiendo es que nos entreguemos a Él, que nos entreguemos de todo corazón, que nos entreguemos de mente, de cuerpo, de pensamiento, a la entrega divina del Salvador. Él dio la vida por nosotros. Él se entregó sabiendo de que Él no cometió pecado, de que nosotros éramos pecadores en todo momento. Se hizo pecador por nosotros. La razón de toda esta enseñanza se encuentra en la gracia salvadora de Dios y en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos, como creyentes. Esa es la fe en la cual nosotros nos debemos fortalecer, en la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vuelve y que por nosotros creer en esta, ¿cómo le llamo yo?, en esta promesa hecha por nuestro Padre, nosotros vamos a ser redimidos, vamos a ser rescatados, vamos a resucitar un día, vamos a tener la gracia divina de estar en presencia de Él. Es porque en Él, nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la forma como Dios nos salva. El Evangelio de Dios son buenas noticias. Muchos de nosotros estuvimos en situaciones muy complejas, muy difíciles, y a través de la gracia de Dios fuimos rescatados, fuimos salvados. Todos podemos decir en cualquier momento que fuimos sacados de situaciones muy complejas, muy difíciles, y que no fuimos nosotros a través de nuestros medios que alcanzamos eso, sino que fue Dios, nuestro Salvador, el que quiso que nosotros fuéramos salvados. Fue Él, por su medio, por su gracia divina, por nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó y nos dio esa posibilidad de tener una vida santa, una vida apartada del pecado, una vida alejada de la maldad, porque es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser liberados de cualquier situación, de cualquier vicio, de cualquier atadura que esté sobre nosotros. Dice que el Evangelio de Dios son buenas noticias, es el poder de Dios para la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un don divino, es un don que Dios nos otorga, es un don que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. No hay otra forma de encontrar la salvación si no es por el camino que nos está indicando nuestro Dios. ¿Y cuál es el camino? El camino es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro camino. Si usted va a buscar por otra parte, seguro que no lo va a encontrar. De suerte pues que la gracia de Dios nos libra del pecado, nos libra de una muerte eterna, nos libra de permanecer apartados de Él. Mientras estemos sometidos a esa gracia divina, dice la palabra, vamos a estar apartados de todo lo malo, de los deseos mundanos, de llevar un tiempo presente, una vida a buen juicio, de rectitud, de piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que todos tenemos, que en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo se manifieste y nosotros estemos preparados para esa venida, vamos a ser rescatados, vamos a estar compartiendo con Él ese lugar especial que tiene preparado nuestro Dios para nosotros. También tenemos que tener cuidado con aquellas personas que en un momento dado lleguen a hablarnos de una enseñanza diferente a esta. Eso es muy común en estos tiempos, encontrar personas de otras ideologías, de otros pensamientos. Los podemos llamar evangélicos, o los podemos llamar testigos de Jehová, o de otras sectas o religiones que traten de hablarnos de cosas diferentes a esta verdadera enseñanza, que es la gracia de Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra enseñanza que no sea la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos pueda llevar a la salvación, que nos pueda llevar a los pies de Dios. Yo recuerdo cierta ocasión, yo trabajo en la plaza y en aquel lugar confluyen muchas personas de todo tipo de ideologías y de religiones. Y no falta el que trate a uno de inculcarle o de meterle ideas relacionadas con cosas diferentes a lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía a Tito que tuviera mucho cuidado con esta gente. Yo recuerdo que el hermano Manuel, cuando ha ido a visitarme a la plaza, él me dice: Luis, ojo con esa gente, Luis, mucho cuidado, Luis, no los escuche. Así debemos hacer nosotros también, no escuchar a esa gente, no permitir que nos vengan a influenciar con sus ideologías, porque seguro que mientras nosotros estemos encaminados con esa palabra, la palabra verdadera, sobre la gracia de Dios, de saber que el Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro Salvador, nosotros no tenemos por qué caer en otras ideologías diferentes a esta de la cual nos estaba hablando el apóstol Pablo. En los momentos en que se estaban presentando estos sucesos, Tito estaba controvertiendo con otras enseñanzas muy diferentes a las que le había expresado el apóstol Pablo. Por eso esta carta es tan importante, porque le está diciendo a él que no preste atención a esta gente, que trate de sacarlos de aquel lugar, porque lo que están haciendo es interviniendo, están es cambiando toda la enseñanza relacionada con lo que es la gracia de Dios. De manera pues que tenemos que tener en cuenta que es el amor de Dios, ese es el motivo divino que nos lleva, que nos guía, que nos orienta para que nosotros podamos estar fortalecidos en la verdadera enseñanza, en la enseñanza que Él nos ha venido dando durante tanto tiempo. Y es en la que nosotros tenemos que estar convencidos, es la que fortalece nuestra fe. La enseñanza es muy clara y está relacionada es con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se da a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el texto, pues, en términos generales, y lo que está enseñando, que hace referencia a lo que yo vengo diciendo, que es la gracia de Dios. En este texto también hace referencia de cómo deben ser el comportamiento de los ancianos, de cómo deben ser el comportamiento de los jóvenes, de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres y los deberes de todos los creyentes. En el capítulo 3, en el versículo número 1, recuerda, le dice que recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todo el mundo. Esa es una enseñanza que Pedro le está dando a Tito para que le dirija a los que hacen parte de esta iglesia. Es una forma de ser, y para nosotros también nos llega esta enseñanza, porque es una forma de que nos indica a nosotros cómo comportarnos, cómo dar ese ejemplo, ese testimonio de ser los hijos de Dios, el comportamiento que debemos tener, porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres, vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Ahí está el mensaje de la gracia de Dios, cómo Él hace toda esta cantidad de cosas en cada uno de nosotros, cómo nos va cambiando totalmente, cómo nos va moviendo internamente para ir cambiando comportamientos, actitudes, pensamientos, formas de ser. Y es solamente por eso, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No hay otra forma de que nosotros cambiemos, sino es por medio de Él. Y la forma de que ese cambio se dé también está en nosotros, en que tengamos esa fe, que tengamos esa entrega, que tengamos ese deseo de estar siempre bajo la presencia de Él. No hay otra forma de que estos cambios que aquí acabamos de leer se den en nosotros, porque si no es por la gracia de Dios, nosotros no podemos alcanzar la salvación, no podemos estar apartados de la maldad, no podemos estar apartados de todo aquello que nos pueda hacer daño. En el versículo 6 del capítulo número 3 dice: pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Eso es a lo que nosotros debemos tener en cuenta. Es a lo que nosotros debemos consagrarnos, a la vida eterna. Pero esa vida eterna solo nos llega a través de la fe y el amor que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él se entregó por nosotros. Sabemos que Él dio su vida por nosotros. No hay otra forma de alcanzar esa vida eterna. Nos lo están diciendo aquí muy claramente. Es por medio, es la esperanza que nosotros tenemos. Esa esperanza divina de querer estar bajo la presencia de Él. Y es por medio de la gracia de Dios que en su infinito amor entregó a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él fuera el que interviniera por nosotros, para que Él fuera el que soportara todas nuestras iniquidades. En el versículo 8 dice, esto es muy cierto, y quiero que insistáis mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin sentido. Eso nos pasa hoy en día, como decía anteriormente, cuando se nos acercan personas de otras ideologías religiosas, los testigos de Jehová que están tan regados, tratando de cambiarnos ese pensamiento, tratando de cambiarnos esa fe que nosotros ya tenemos establecida, que nosotros ya tenemos fortalecida, que nosotros ya conocemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo la forma como alcanzamos esa salvación. Aquí nos está hablando de que no es bueno, no es conveniente de que escuchemos a ese tipo de personas, porque es perder el tiempo tratando de escucharlos o de tener una conversación con este tipo de gente. Dice en el versículo número 10, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámele la atención una y dos veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Pues debe saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado la está condenando. Como pueden ver ustedes, no es fácil llevar esta enseñanza, no es fácil soportarla, no es fácil sostenerla, porque hay momentos en que uno, no sé, de pronto se deja influenciar por otras personas y tiene que estar uno muy fortalecido en la fe, tiene que estar uno muy fortalecido en la palabra, tiene que estar con conocimiento de que es a través de nuestro Señor Jesucristo la forma como somos redimidos, como somos rescatados, como somos salvados. Mientras tengamos en nuestro corazón este conocimiento, mientras tengamos en nuestro corazón esta palabra, no hay nada que nos haga cambiar, no hay nada que nos diga cuál es el camino que no debemos seguir. Por eso es conveniente que seamos sabios en la lectura, en la oración, en tener la capacidad de poder compartir con otros hermanos la palabra, que es una de esas formas de tener más conocimiento acerca de ella. Pues ya en términos generales, lo que es la enseñanza de la gracia de Dios está resumida en una frase del apóstol Pablo que dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No somos nosotros, hermano. Es Dios en su infinita bondad el que ha puesto en nosotros esa gracia salvadora. No es con nuestras obras, no es con nuestros deseos, ni con nuestras capacidades. Es Dios, el único, con su bondad, su misericordia, su generosidad, el que nos da esa fortaleza, esa gracia divina, esa salvación que nos permite, que nos rescata de cualquier circunstancia adversa en que nos encontremos. Esto me recuerda algo que me sucedió esta semana y tiene que ver mucho con este texto, porque eso fortalece más mi fe. Vivimos en este mundo y en este mundo se presentan tantas cosas que uno no sabe si estar en la tierra o estar en lo de Dios. Pero con lo que sucedió me da a mí más fortaleza, más fe para continuar dedicado a la palabra. Yo el martes tenía un compromiso muy serio que cumplir. Me había preparado desde el día anterior para hacer las cosas correctamente. El martes me levanté yo muy temprano, me organicé. Como ustedes saben, yo vivo en una vereda en el campo y el bus, el primero pasa a las 5 de la mañana. Yo debía estar cogiendo ese transporte para estar aquí en Medellín muy temprano, para estar siquiera a las 6 de la mañana. Cerrando la puerta de la casa, se me pasó el transporte. Yo dije, bueno, todavía tengo dos opciones, dos vecinos, uno que tiene un taxi y otro que tiene un colectivo. Yo tomé la decisión de irme caminando de mi casa hasta la vía principal, son 15 minutos caminando. Mientras iba caminando, pasó un colectivo del vecino, iba completo, me dejó, listo, muy bien. Todavía me quedaba otra opción, que era el taxista. Y seguí caminando, y pasó el taxista, y por cosas de la vida, también iba lleno, me dejó. Seguí caminando, pero ya un poco irritado, un poco maluco, rascándome ya la cabeza y preocupado porque iba a llegar muy tarde a Medellín para empezar a laborar y poder cumplir con el compromiso que debía cumplir. Entonces, dije, bueno, no me voy a buscar, voy a tratar de bajar lo más sereno que pueda. Y en ese momento saqué un radiecito que yo tengo en mi saco, me puse los manos libres, prendí la emisora, nosotros escuchábamos la emisora cristiana, y lo primero que escuché, y Dios sabe que así fue, fue este versículo. Filipenses 4:6. Yo, cuando escuché eso, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando yo escuché eso, yo me reí, miré al cielo, abrí los brazos, alabé al Señor, seguí caminando tranquilamente porque sabía, tenía la convicción, la seguridad de que Él me tenía en sus manos. Él me estaba guiando, Él me estaba llevando. Esa palabra, afanosos, con eso me detuvo. Me dijo, Luis Eduardo, no te preocupes, todo lo tengo yo bajo mi control. Todo está bajo mis manos. Confíe en mí, Luis Eduardo, que lo que usted me pidió esta semana, se lo voy a otorgar. Seguí caminando tranquilamente después de que escuché esto, y miren las cosas, me detuve allá el paradero de buses. Pasaron 10, 15 minutos, el tiempo se iba alargando, más iba demorando. Tomé el transporte, bajé, cogí el tranvía, que en otras ocasiones es súper lleno, tiene que pelear uno con la gente para poder ingresar. Las puertas se abrieron y ahí estaba mi lugar. Entré. Para subir al metro, también en semana a las 5:30, 6:00 a.m, eso es una locura. Llegué a San Antonio, subí las escalas, llegué a la plataforma, llegó el metro, abrió las puertas, vacío, ahí estaba mi puesto. Yo estaba súper relajado, tranquilo después de que leí esto, después de que escuché esta palabra. Ya cuando llegué a la plaza, como a las 7:00 a.m, estaba todavía más tranquilo. Esas frases, esa palabra, estaba en mi mente, estaba en mi corazón. Y en el transcurso del día, todo me llegó, todo me fluyó, todo se me dio. Me llegó lo que yo necesitaba para cumplir con ese compromiso. Por eso les digo, hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios, la oración, la palabra, todo lo que tenga que ver con Él, entréguese. Él cumple, Él da, Él es un Dios muy generoso, Él es un Dios muy amable. Yo podría decirles muchas cosas que me han sucedido después de que yo entré o que empecé a creer o que empecé a alabarlo a Él. Han sido muchas, muchas las maravillas que ha logrado en mí, en mi familia, en mi hogar. Y cada día me le entrego más a Él, porque veo su gracia manifiesta en mi vida. Y yo estoy seguro que el día que yo parta hacia la presencia de Él, el Señor Jesucristo va a estar a mi lado. Cuando me abran el libro, diciéndome, Luis Eduardo, aquí estamos nosotros, a ver, ¿qué es lo que usted, sus faltas? Él va a decir, siga Luis Eduardo, que yo ya pagué su deuda. Usted no debe absolutamente nada. Entonces yo los invito, hermano, a que lo amemos, que lo adoremos, que Él es grande, Él es generoso. Él en todo momento está en nuestra presencia. No desconfiemos del amor de Él, no desconfiemos de la voluntad de Él. Es la gracia de Dios, es la forma como Dios nos salva. Fue su Hijo amado, si tuvo ese amor, esa bondad de entregarnos a su Hijo, de saber que Él, siendo un santo, siendo un ser maravilloso, un ser divino, se entregó en divinidad y en cuerpo por nosotros, cualquier cosa que le pidamos con amor y con fe, Él nos la va a dar con toda seguridad. Esa sería la enseñanza que yo les podría dar en relación con mi vida personal. Lo que Él ha hecho en mi vida, yo se los expreso a ustedes porque yo tengo la convicción y la seguridad de que Él sí es un Salvador, de que Él sí es un Dios verdadero en cual podemos confiar, de que su palabra nos sostiene, que si usted mañana no tenga un pan en su casa, seguro que si le pide, hermano, le va a aparecer. No tenga temor, no dude en ningún momento, porque la palabra de Él es pan vivo, es agua viva, es vida eterna, hermano. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.